Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia y Perú aceleran la conclusión de un acuerdo económico integral. El Ministerio de Salud de Gaza dice que el personal médico palestino murió en un avión israelí. Las noticias en detalle. Indonesia y Perú acordaron alentar la finalización acelerada de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Perú, o IPCEPA. El director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Umar Hadi, citado por Antara en Jakarta el domingo, dijo que la finalización de las negociaciones CEPA entre Indonesia y Perú sería un catalizador para un avance significativo, ampliar la cooperación comercial y de inversión entre Indonesia y Perú. Este acuerdo se alcanzó en el Foro de Consulta Bilateral Indonesia-Perú en Lima, Perú, el 10 de septiembre, al margen del Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe, Foro Empresarial INALAC. Según el director general Umar Hadi, si se implementa el Acuerdo Integral de Asociación Económica o CEPA, el volumen comercial entre los dos países podría aumentar hasta 3 veces. Además de discutir el Acuerdo de Asociación Económica Integral, ambos países también discutieron otros temas estratégicos, tales como la cooperación interparlamentaria, la defensa, el desarrollo económico del aceite de palma, la lucha contra los estupefacientes y la educación. Perú es uno de los socios comerciales más importantes de Indonesia en la región latinoamericana y en el año 2023 el comercio total entre Indonesia y Perú alcanzó los $444 millones estadounidenses o alrededor de 6,8 billones de rupias. La expresidenta o la quinta presidenta de la República de Indonesia, Megawati Sukarno-Putri, llegó al aeropuerto de Pulkovo, San Petersburgo, Rusia, el sábado a las 19 hora local como parte de una visita a Rusia y Uzbekistán. Reportando desde Antara en Yakarta el domingo, Megawati llegó después de viajar desde Yakarta y transitar por Tashkent, Uzbekistán. Megawati estuvo acompañada por el ministro de Empoderamiento de la Mujer y la Protección Infantil, Bintang Puspayoga. A su llegada al aeropuerto de Pulkovo, Megawati fue recibida por el embajador de la República de Indonesia ante la Federación Rusa, José Tavares, y la embajadora mundial para la Educación y Ciencia y Tecnología ante la Universidad de San Petersburgo, Connie Rahankudini Bakri. Mientras esté en Rusia, Megawati tiene previsto reunirse con el canciller de San Petersburgo, profesor Nikolai Krapachev, luego pronunció una conferencia pública. Megawati luego asistirá a un almuerzo ofrecido por el gobernador de San Petersburgo en el ayuntamiento. Megawati también pronunciará un discurso de apertura en el foro panruso de rectores universitarios, seguido de una colocación de flores en el cementerio conmemorativo de Piskarevsky. Después de abandonar Rusia, Megawati continuará su viaje a Uzbekistán para peregrinar a la tumba del gran Imam al-Bukhari en Samarcanda y recibir un doctorando honoris causa de la Universidad de la Ruta de la Seda Samarcanda. PT Bank Negara Indonesia Persero o BNI está en la lista de las 1.000 mejores empresas del mundo o Time World Best Companies de 2024, publicada por la revista Time y Statista. El banco BNI es una de las 5 empresas indonesias de la lista donde BNI alcanzó la segunda posición más alta. El secretario corporativo del banco BNI, Oki Rushartomo, explicó en Yakarta el sábado que BNI ocupaba el puesto 892, seguido de Adaro Energy en el puesto 908, luego Bank Mandiri en el puesto 914 y Charun Pokpan Indonesia en el puesto 961. Y había otro indonesio, la empresa Astra International, ocupa el puesto 435. El año 2024 es el segundo año en que la revista Time publica su lista anual de las mejores empresas del mundo. La clasificación se obtiene a partir de un análisis exhaustivo de 3 dimensiones principales, a saber, satisfacción de los empleados, crecimiento de los ingresos y transparencia en materia de sostenibilidad. Oki afirmó que el reconocimiento positivo de las 3 dimensiones evaluadas por Time y Statista hacia BNI fue una confirmación de la importante posición de la corporación en la competencia global. También reveló que los logros del banco BNI son inseparables del apoyo del ministro de Empresas Estatales Erick Thohir y de su ministerio, que habían confirmado su mandato para que el banco BNI se convierta en un banco global de Indonesia. El crecimiento económico promedio de Sumatra en el año 2024 será del 4,5%, impulsado por el desempeño en varios sectores tales como desarrollo de infraestructura, plantaciones, minería, agricultura, manufactura y servicios. La isla de Sumatra es también el segundo mayor contribuyente al Producto Interno Bruto Nacional, el 22,1%. Esto muestra el importante papel de Sumatra en la realización de la diversificación económica y el desarrollo sostenible. El gobierno regional de Sumatra también se compromete a fomentar activamente el crecimiento económico verde, la energía renovable, la agricultura sostenible, la conservación del medio ambiente, el empoderamiento de las generaciones más jóvenes y el fortalecimiento de la tecnología digital, lo que está en consonancia con la visión IMT-ACT de 2036. Alan Setiadi, el gobernador interino de la provincia de Sumatra, que también es adjunto de Coordinación de Desarrollo Empresarial, Investigación e Innovación Empresarial del Ministerio Coordinador de Economía, como presidente de la Delegación de Indonesia en sus declaraciones en el Foro de Crecimiento Indonesia-Malasia-Tailandia, reunión del Foro de Gobernadores y Ministros Principales del Triángulo, en el Centro de Conferencias de la Costa de Desaru Johor, Malasia. Según lo informado por un comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos el sábado, se dice que Indonesia ofrece diversas oportunidades de cooperación comercial, turística, agrícola y de inversión en la isla de Sumatra a las partes interesadas de la región subregional. A la reunión también asistieron el gobernador de la provincia de Sumatra Occidental, el gobernador de la provincia de Trang, Tailandia, representantes del BAD y la secretaria de la ASEAN, el director de CIMT, el director de JBC Malasia, como presidente de IMT JBC y el presidente de IMT GT Uninet. El presidente de Vietnam, Tho Lam, al reunirse con el ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, pidió a Indonesia que capacite a oficiales de las Fuerzas Armadas de Vietnam para que tengan habilidades como Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. El presidente Lam transmitió sus deseos a Prabowo cuando ambos se reunieron en Hanoi, Vietnam, el sábado. Según Antara en Yakarta el domingo, durante la reunión, Prabowo también dijo que los dos países colaboran actualmente bastante estrechamente en el sector de defensa. En el ámbito del intercambio de oficiales, Vietnam recibe actualmente a varios oficiales indonesios para practicar vietnamita, así como en Indonesia también hay varios oficiales vietnamitas que practican indonesio. Respecto a la solicitud de Vietnam, Indonesia es uno de los países que desde el año 1957 ha enviado regularmente tropas para unirse a las misiones de paz de las Naciones Unidas en varios países. Indonesia también tiene un centro de misiones de mantenimiento de la paz que se encuentra bajo la sede del TNI, para preparar y entrenar a los soldados del Ejército Nacional antes de que sirvan como fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas. El embajador de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, dijo que el JAK Japan Matsuri de 2024, que se celebrará nuevamente los días 14 y 15 de septiembre en Yakarta, refleja la amistad de los pueblos de los dos países. El embajador Hari, en la ceremonia de apertura del JAK Japan Matsuri de 2024 en Yakarta el sábado por la noche, dijo que la relación fraternal entre los pueblos indonesio y japonés era clave y que las actividades de Matsuri eran una buena manera de llegar a conocer, apreciar y respetar a los hermanos. Heri añadió que la embajada de Indonesia en Tokio también llevará a cabo una actividad similar, a saber, el Matsuri Indonesio de 2024, los días 17 y 18 de octubre. Mientras tanto, el embajador de Japón en Indonesia, Masahaki Yasushi, dijo que el JAK Japan Matsuri de este año era un símbolo de amistad e intercambio cultural entre Japón e Indonesia. Este evento anual, que se celebró por primera vez en Yakarta en el año 2009, es una oportunidad para que los ciudadanos indonesios y japoneses profundicen los lazos y desarrollen la amistad entre los dos países. JAK Japan Matsuri presenta las artes culturales japonesas e indonesias, como el mikoshi y el arte angklung. Un paramédico palestino murió en una prisión israelí después de ser arrestado en un complejo médico en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, dijo el sábado el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio confirmó la muerte del trabajador médico Hamdan Abu Anaba mientras se encontraba detenido en Israel, como lo anunció el Día Mundial de los Primeros Auxilios a través de Telegram. El ministerio dijo que Anaba y sus colegas fueron arrestados mientras cumplían sus deberes como personal médico en el complejo médico Nasser en diciembre de 2023. El ministerio también pidió a los grupos internacionales y organizaciones de derechos humanos que investiguen la suerte de decenas de trabajadores de la salud que fueron detenidos desde los hospitales en ese momento, cumplen con sus deberes humanitarios. El Día Mundial de los Primeros Auxilios, que se celebra anualmente el segundo sábado de septiembre, fue proclamado en el año 2000. Por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la media luna roja. Más de 885 miembros del personal médico han muerto y otros 310 han sido detenidos desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre pasado, dijo la oficina de medios del gobierno palestino el 10 de septiembre. El 2 de diciembre del año pasado, las fuerzas israelíes arrestaron a 4 paramédicos, incluido Anaba, a pesar de su coordinación previa, cuando se dirigían al norte desde Khan Yunis en el sur para evacuar a los heridos. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, advirtió el sábado a Israel sobre los peligros de establecer puestos de asentamiento ilegales en sitios arqueológicos en Belén, la región sur de la Cisjordania ocupada. En un informe desde Antara, desde Anadolu, el domingo, la Oficina Nacional de Defensa Terrestre de la Organización para la Liberación de Palestina dijo en un comunicado que el establecimiento del puesto ilegal de Nahal Helitz en las tierras de la aldea de Batir en Belén pone en peligro el patrimonio de la aldea, que es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. La oficina destacó que el presidente de la Autoridad Financiera de Israel, Bezalel Smotrich, anunció el establecimiento del puesto ilegal a principios de septiembre. La oficina explicó que Nahal Helitz es uno de los 5 asentamientos ilegales en el interior de la Cisjordania ocupada que fueron aprobados por el gobierno de ocupación israelí el 27 de junio para conectar Jerusalén y otros asentamientos ilegales con el bloque de asentamientos ilegales de Gush Etzion. La oficina dijo que establecer el puesto aislaría a Batir, su patrimonio cultural, así como a las aldeas palestinas circundantes de Belén y el resto de la Cisjordania ocupada, en clara violación de la Carta Global para la Preservación de los Sitios del Patrimonio Mundial. En el año 2014, la UNESCO declaró Batir Patrimonio de la Humanidad como medida de emergencia debido a los planes en ese momento de construir el muro de separación de Israel a través de sus tierras. Las inundaciones en la República Checa han alcanzado una etapa crítica con fuertes lluvias y fuertes vientos que provocaron el desbordamiento de los ríos y perturbaron las actividades de los residentes en muchas partes del país, según informaron los medios estatales el sábado. Radio Praga Internacional informó el domingo desde Antara y de Anadolu que las zonas de Jesenico en Olomouc y Fridlansko en Liberec se encuentran entre las más afectadas. Se han desplegado servicios de emergencia en todo el país con más de 100.000 efectivos tratando de hacer frente al empeoramiento de la crisis, mientras que se espera que continúen fuertes lluvias durante todo el día, lo que podría empeorar la situación. Más temprano el sábado, el Instituto Hidrometeorológico Checo emitió advertencias de inundaciones en al menos 170 lugares en todo el país y se anticipan más a medida que la situación de las inundaciones empeore. Se han emitido avisos de inundaciones graves, una emergencia de nivel 3 en unos 40 lugares a lo largo de varios ríos. Más de 60.000 hogares se quedaron sin electricidad, especialmente en el norte de Bohemia, donde las condiciones climáticas extremas causaron los mayores daños. Los servicios de tren se han suspendido en varias líneas debido a la caída de árboles y a las peligrosas condiciones climáticas, mientras que varias carreteras han sufrido graves perturbaciones, ya que algunas partes de ellas han quedado completamente inundadas. Así son las noticias de hoy de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. En la capital nacional de Nusantara, el presidente entregó instrucciones a funcionarios del Ejército Nacional y la Policía de Indonesia. El presidente Joko Widodo dio una sesión informativa a funcionarios del Ejército Nacional de Indonesia y de la Policía Nacional de Indonesia el jueves en la Sala Nusantara del Palacio de Estado en la capital nacional de Nusantara, o IKN. En su dirección, el jefe de Estado enfatizó la importancia de transformar a la capital nacional de Nusantara como símbolo del progreso y el futuro de Indonesia. El presidente dijo que el desarrollo de la capital nacional de Nusantara, o IKN, no se centra solo en el movimiento físico de los edificios gubernamentales, sino que refleja cambios en la mentalidad, la cultura laboral y el entusiasmo para afrontar los desafíos futuros. El presidente también destacó el importante papel de la capital nacional de Nusantara a la hora de orientar a Indonesia hacia la sostenibilidad. Además, el presidente enfatizó que la transformación que se está produciendo en la capital nacional de Nusantara es parte de la gran visión de Indonesia para lograr una Indonesia dorada en el año 2045. Según él, Indonesia tiene como objetivo que el ingreso per cápita alcance los $23,000 estadounidenses en el año 2045. El presidente recordó más allá a los funcionarios del Ejército Nacional, TNI, y de la Policía Nacional, o Polri, de Indonesia, la importancia de adoptar una mentalidad y una cultura de trabajo eficiente y rápida para enfrentar la competencia global. El presidente Joko Widodo también afirmó que se espera que este cambio tenga un gran impacto en la gestión burocrática, tanto en el Ejército Nacional como en la Policía Nacional. Además, el presidente Joko Widodo también destacó el importante papel del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, y de la Policía de la República de Indonesia, o Polri, como principales pilares de la estabilidad nacional en medio de una situación global llena de incertidumbre. El jefe de Estado subrayó que los países de todo el mundo se encuentran todavía en una crisis muy grave, especialmente debido al impacto prolongado de la pandemia de COVID-19. En esta situación llena de incertidumbre, el presidente Joko Widodo destacó que se debe mantener la estabilidad en Indonesia para apoyar el desarrollo. No solo en relación con la economía, el presidente también enfatizó la importancia de la estabilidad política. Antes de la transición gubernamental que tendrá lugar el próximo mes de octubre y las elecciones regionales simultáneas en noviembre, el presidente Joko Widodo pidió al Ejército Nacional y a la Policía Nacional de Indonesia que participen en el apoyo al proceso de transición gubernamental. Así fue el punto culminante de esta semana.
Terima kasih.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 15 de septiembre de 1974. El vuelo 706 de Air Vietnam secuestrado y se estrelló. El vuelo 706 de Air Vietnam se estrelló el 15 de septiembre de 1974 cerca de la base aérea de Phan Rang en Vietnam del Sur. Después de despegar del aeropuerto internacional de Da Nang en Vietnam del Sur, en un vuelo programado regularmente al aeropuerto internacional Tan Son Nhat de Saigón, el vuelo fue secuestrado por Le Duc Tan, sosteniendo dos granadas. Le Duc Tan, un guardabosques del ejército vietnamita del sur que recientemente había sido degradado de capitán a teniente por el robo de dos autos en Da Nang, exigió ser trasladado a Hanoi en Vietnam del Norte. Por razones desconocidas, los pilotos se acercaron al campo de aviación en la base aérea de Phan Rang, pero abortaron el aterrizaje. Poco después de eso, el avión cayó al suelo desde una altitud de 1.000 pies o 300 metros, matando a las 75 personas a bordo. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de septiembre de 2008. Se celebró por primera vez el Día Internacional de la Democracia. El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió observar el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, con el propósito de promover y defender los principios de la democracia. Invito a todos los Estados miembros y organizaciones a conmemorar el día de una manera apropiada, que contribuya a aumentar la conciencia pública. La Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible aborda la democracia en el Objetivo 16 y reconoce los vínculos indivisibles entre las sociedades pacíficas y las instituciones vinculadas, responsables e inclusivas. Terminamos hoy en la historia con el 15 de septiembre de 2017, atentado de la estación de Parsons Green. El atentado en la estación Parsons Green se produjo el 15 de septiembre de 2017 a las 8:20 de la mañana horas locales, cuando en un vagón del metro de Londres, un artefacto explosivo colocado en una bolsa del supermercado Lidl y tirado posteriormente a una cubeta explotó, al momento en que arribaba a dicha estación de la línea Distrito Línea. La explosión causó 22 heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales. Las autoridades policiales británicas tratarán el incidente como un acto terrorista mediante bombas de cubo crudas con temporizadores llenos de químicos explosivos TATP, triacetón triperoxide. La policía arrestó al principal sospechoso, el refugiado iraquí de 18 años, Ahmed Hassan, en el área de partida del puerto de Dover al día siguiente. Y luego allanó varias direcciones, incluyendo el hogar de acogida de una pareja de ancianos en Sunbury-on-Thames, donde Hassan ha vivido. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, desde Jakarta, Radio Republic Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Hoy ya tenemos una visita muy especial a nuestro sala de estudio. Viene de la Embajada de México. Aquí vamos a hablar sobre tequila. mariachi, tortilla y muchas más sobre México. Está con nosotros el señor Alonso Martín Gómez Faula.
Fabila.
Fabila, ok. Y usted es el jefe de misión, ¿verdad? En este momento.
Actualmente estoy al frente de la Embajada de México, así es.
Pues nada, bienvenido, señor Alonso, en esta sala de entrevista.
No, muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto podemos platicar del tequila, de los tacos, de las tortillas.
Cuando digo México, siempre me sale en la cabeza tequila. No sé por qué, pero es que tequila me ha robado una parte de mi corazón. Bien, ¿podría explicar un poco qué es tequila?
Pues es una bebida hecha a base de el agave, agave azul en particular, y que se produce en la región pues que tiene ese nombre de Tequila, en la región de Tequila, en el estado de Jalisco, y es un destilado. Que se extrae de los jugos del agave, que pues a fin de cuentas es un cactus, ¿no?
Oh, cactus, es una planta.
Es una planta
natural.
Sí, natural completamente.
Wow. Sí, 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 esa 100%. Palabra natural ya me atrae pum pum en mi corazón. Eso. Pues no sé cuándo puedo ya tomar esa tequila, señor.
Pues cuando guste lo invitamos a tomar un tequilita a la residencia de México, a la embajada.
Wow.
Tenemos ahí una selección guardada para las visitas especiales.
¡Ay, santo cielo! Eso es lo que queremos, ¿no? Probar. No solamente hablar, sino probar. Porque el sabor hay que probar, ¿verdad?
Definitivamente, o sea, hay que probarlo.
O sea, cuando hablamos sobre México, hay que probar. Justamente esta semana. O tiene una semana de gastronomía, algo así, ¿verdad?
En efecto, el viernes vamos a inaugurar la Semana Culinaria Mexicana, aquí en Yakarta. Estamos reuniendo a los principales restaurantes mexicanos en Yakarta y van a lanzar un menú especial para la semana. Y también estamos invitando a importadores de productos mexicanos. Volviendo al tequila, ellos importan tequila y pues para distribuirlo y venderlo a Indonesia, aquí en Yakarta, en Bali. Es una bebida que se ha puesto de moda recientemente. Hay para todos los gustos, digamos también para todos los bolsillos, porque hay tequila a buen precio y hay tequila también de muy alta gama. Y pues entonces es una bebida democrática.
Oh, bebida democrática. Cabe para todo el mundo. Si tiene mucho dinero, poco dinero, hay tequila para todos, ¿no?
Así es.
Pues, ¿dónde se van a celebrar la Semana Gastronómica?
Sí, la Semana Culinaria.
Culinaria.
Uh-huh. Pues, como le decía, son 5 restaurantes,
okay,
que van a lanzar un menú particular, uh-huh, y se va a desarrollar en, uh-huh, esos restaurantes. Digamos que nosotros los convocamos para participar en la semana, uh-huh, y ellos pues libremente han decidido pues presentar un platillo especial, uh-huh, para la semana, uh-huh, y pues un menú especial también, uh-huh, y pues los importadores pues presentarán sus productos también el viernes en la residencia de México.
¡Wow! Así que los indonesios que quieren probar la comida típica de México, ya tiene aquí en Yakarta 5 restaurantes para elegir. Pueden ir, se puede visitar uno por uno, ¿verdad? No hace,
claro,
falta.
Sí, 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 sí.
Con diferentes menús, además.
Sí. Wow. Sí, 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 sí.
O sea, una cosa, radios oyentes, de tomar tequila, luego comida típica, gastronomía típica de México. Nos falta también, al tomar eso, escuchar una música típica de México, que es mariachi.
Así es.
¿También habrá mariachi?
Bueno, sí vamos a poner música mexicana,
okay,
de mariachi y también música del sur de México, porque el mariachi es de la región de Jalisco también.
O Jalisco es región de tequila.
También es del tequila, sí, sí, sí. Es una región muy rica culturalmente. El Jalisco es el estado de donde proviene el tequila y el mariachi.
Ok, tenemos que tomar tequila y escuchar el mariachi. Esa es una combinación perfecta.
Es una combinación perfecta.
Ok, radios oyentes, tomar tequila, comer comida típica mexicana, luego ver mariachi, pero mariachi viene de palabra María, o ¿qué significa mariachi?
Bueno, ahí hay que remontarnos a la historia de México. En una época en la que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una presencia pues de la cultura francesa en México. Uh-huh. En ese entonces Francia era una de las principales potencias, y hubo presencia francesa en México en ese entonces, y se usaba que para las bodas se trajeran grupos que llevaban instrumentos como el violín, el violonchelo, el guitarrón, la vihuela, estos grupos se utilizaban en las bodas, que se llamaban mariage, que es la palabra en francés para boda, mariage.
Mariage.
Entonces de ahí viene la palabra mariachi. Sí, es una digamos...
Derivación de una palabra francesa.
Así es.
Ok, mariachi. No tiene que ver nada con Madre María.
No, digamos que la historia que se conoce es la de las bodas en el siglo XIX, principios del siglo XX, y que viene de esa herencia que dejó en ese entonces Francia.
Uy, interesante. Entonces la historia, tomar tequila, escuchar mariachi, conocer un poco la historia, creo que es una manera de conocer un país y su cultura. México lindo y querido, ¿verdad?
Sí, así dice la canción.
¿Usted ya cuánto tiempo lleva aquí en Indonesia?
3 años.
¿3 años?
Sí.
¿Se siente como Indonesia querida y amada también?
Una parte de mi corazón sí está aquí en Indonesia.
Anda, una parte del corazón aquí. ¿Por qué?
Pues por la calidad humana de las personas en Indonesia. Realmente es un país cuya gente se entrega, es muy hospitalaria.
Como los mexicanos.
Pues ya quisiéramos los mexicanos ser tan hospitalarios como aquí. La verdad que aquí me ha sorprendido mucho la calidez.
Muchísimas gracias.
Y la señor. Hospitalidad de Indonesia es... pues nos ganan, ahí nos ganan.
Ahí nos ganan, muchas gracias. Pues volvemos un poco a la gastronomía. Usted había mencionado que participarán los importadores.
Así es.
Esa actividad va a promover una relación económica, comercial entre Indonesia y México, supongo.
Así es, sí.
¿Y podría explicar un poco en qué punto podemos aumentar la relación económica entre ambos países?
Claro que sí, pues aumentando el comercio, aumentando los intercambios de productos. Uh-huh. Le pongo un ejemplo muy concreto. Este año México e Indonesia firmaron el acuerdo, un memorándum de entendimiento en materia de certificación halal. En Indonesia, pues siendo la mayoría de los consumidores musulmanes, exigen que lleve el certificado halal. Este memorándum de entendimiento facilitará que los productos mexicanos puedan ser certificados con el halal, el sello halal, y a su vez puedan posteriormente ser traídos, exportados aquí a Indonesia. Ese es un gran avance en el marco jurídico que facilita los intercambios entre México e Indonesia.
Importante.
Sí, sí, es muy importante. Lo firmó el Ministerio de Asuntos Religiosos de Indonesia y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en México.
Con esa firma, ¿qué productos podría entrar con más fuerte aquí en Indonesia de México?
Bueno, pues esperamos poder exportar carne. Productos agroalimentarios, sobre todo donde México es un gran productor y exportador de productos agroalimentarios. Uh-huh. Esperamos que pues este memorándum facilite la entrada de los productos mexicanos aquí en Indonesia.
Y está bien, aquí el país necesita más carne, ¿no? Sí. Claro, y México tiene de sobra, creo.
Pues hay una buena producción de cárnicos. En el norte del país, sobre todo, yo entiendo que Indonesia está buscando alternativas para la importación de carne. Yo creo que México es una buena opción. Hay un ganado bien alimentado, uh-huh. Y pues con pues la carne es, en México es muy consumida, okay. En los tacos, vaya.
¿Tacos?
Sí.
Aquí también ya conocemos tacos, ¿eh? Tacos mexicanos. Exacto, tortillas,
sí.
Mexicanas.
Sí, 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 wow. Sí, sí, sí.
Está inundando aquí Indonesia, están viniendo muchas cosas de México, ¿verdad? Pero sí. Productos indonesios también van muchos a México, creo.
Así es, así es, así es. Lo que hablábamos para incrementar los intercambios comerciales, bueno, ahora Indonesia está exportando cada vez más autopartes a México. Como sabemos, México es un país exportador de vehículos. Uh-huh. Ya desde hace varios años hay una forma parte de la cadena de valor de la exportación de vehículos, uh-huh. sobre todo Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces los productores de autopartes indonesios están exportando cada vez más a México para la fabricación de vehículos que posteriormente son vendidos a Estados Unidos o para consumo doméstico.
Ok, o sí, sea, Indonesia sí. Fuerte en autopartes.
Así
en
es, así es. E incluso entiendo que la marca Toyota está cada vez exportando más vehículos ya con un buen nivel de armado a México.
Wow.
Sí.
Pues, raros oyentes, Indonesia es fuerte en el mundo de automóviles. Toyota, había dicho sí. Señor Alonso, que nosotros exportamos mucho México. Una cosa también quería tocar un poco, sí. Que Indonesia y México están unidas en un grupo que se llama Mixta.
Sí.
¿Y cuál es el papel ahora mismo México en este grupo?
Pues Mixta es un grupo de diálogo que existe desde el 2012. Es un grupo que se creó en el marco del G20, que el G20 reúne a las principales, a las 20 principales economías del mundo, y a este grupo pertenece México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Entonces es un grupo de diálogo, concertación, que se reúne cada año, se reúnen sus líderes en el marco de la Semana de los Líderes en Naciones Unidas en septiembre. Como cada año se rota la presidencia de este grupo, y este año México tiene la presidencia temporal del grupo Mixta. El año pasado la tuvo Indonesia. Entonces estamos también llevando a cabo pues algunas actividades dentro de Mixta. Vamos a organizar un ciclo de cine, de cortometrajes de Mixta, pues estamos planeando un seminario de diálogo sobre Mixta.
Okay.
Cada año se eligen prioridades, y México este año, bueno, pues sí, está impulsando tres prioridades básicas, si me permite, las puedo anunciar. La primera es el fortalecimiento del multilateralismo. La segunda, de aumentar y fortalecer el papel de la mujer en la toma de decisiones en asuntos internacionales. Y la tercera es generar una mayor cooperación para el desarrollo, para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Muy interesante. O sea, es un trabajo importante para el crecimiento y el desarrollo de todo el mundo, sobre todo para las mujeres, ¿verdad?
Desde luego, son prioridades pues muy pertinentes.
Una cosa también quiere comentarle, hace poco había un barco muy grande, no sé el nombre, pero es como si fuera, para nosotros es como de Baruchi, algo así, Indonesia, ¿no? Es como un barco para los cadetes de marina, ¿verdad?
Sí.
Estuve aquí tres días.
Tres días.
¿Y por qué eligió aquí Indonesia?
El buque escuela Cuauhtémoc pues llevó a cabo este año una gira tricontinental.
Tricontinental.
Así es. Entonces está visitando Asia, Oceanía y América. Entonces, no, por razones que desconozco, el buque escuela Cuauhtémoc no había llegado a Yakarta. Y esta vez que nos visitó apenas la semana pasada, pues fue una primicia. El buque escuela Cuauhtémoc estuvo en Yakarta, estuvo tres días, que fueron días muy, muy simbólicos, muy intensos, y mucha gente visitó el buque Escuela Cuauhtémoc, casi 2,000 personas pudieron.
Yo fui.
Ah, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, pues es un buque escuela muy bonito, son tres mastiles, ¿no? Es una corbeta que le da cada año, hace una ruta distinta. Este año tocó sudeste de Asia, Asia del norte, sudeste de Asia, y ahora pues se van hacia, ahora justamente ya están entrando a Oceanía, hacia Australia.
O sea, es una muestra de buena relación entre Indonesia y México, ¿verdad?
Es una muestra clara de la amistad que existe entre Indonesia y México.
Muy bien, pues, radio asistentes, hemos hablado muchísimas cosas, hemos conocido México, pero ojo, ojo, dentro de poco habrá 5 restaurantes que ofrece gastronomía mexicana con música de mariachi, y si quiere probar un poco de tequila, yo voy a prometo, voy a ir para tomar tequila. Pues nada, señor Alonso, antes de terminar nuestra entrevista, ¿podría decir algo a los radios oyentes?
Sí, claro que sí. Yo les recomendaría que siguieran nuestras redes sociales. Ahí está anunciada la semana gastronómica. Ahí se anuncian todas nuestras actividades. Estamos en Instagram, en Facebook.
¿Cómo se llama el Instagram?
Es Embamex Indonesia.
Embamex Indonesia. Radios oyentes, Embamex Indonesia. Así cualquier es. Información, si quieres saber más sobre las actividades actuales de la embajada, pues tiene Instagram.
Así es.
Pues desde Jakarta, Radio República Indonesia, desde Indonesia al mundo entero, Advent Tambun, muy buenos días.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema de Indonesia nombrada Mejor Destino de Turismo de Aventura de Asia en los premios de World Travel Awards de 2024. Estimados oyentes, Indonesia ganó el premio de Asia's Leading Adventure Tourism Destination o Turismo de Aventura, Destino Líder en Turismo de Aventura de Asia en World Travel Award de 2024. Los premios mundiales del viaje de 2024, que se celebraron el martes 3 de septiembre de 2024 en Manila, Filipinas. Este título se ha otorgado alternativamente a Japón, Tailandia y Sri Lanka en años anteriores. Este año, otros países nominados para la categoría de Destino Líder de Turismo de Aventura en Asia son China, India, Japón, Malasia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Los premios de World Travel Awards son un evento que premia a los países por su excelencia en diversos sectores de la industria turística. Los premios se otorgan anualmente en base a los votos de profesionales de la industria de viajes y del público en general. Estimados oyentes, gracias a su situación geográfica, Indonesia ofrece una extraordinaria riqueza natural. Desde majestuosos volcanes activos hasta exuberantes bosques tropicales y hermosos arrecifes de coral en el océano. Todo esto es un gran atractivo para el turista aventurero. Las características y experiencias de cada atractivo turístico de aventura son diferentes en cada lugar, desde trekking en montañas de Rinjani hasta rafting en los rápidos ríos de Kalimantan. De hecho, la isla de Komodo ofrece una experiencia poco común en materia de turismo de conservación, donde los turistas pueden ver dragones de Komodo en su hábitat natural. Estimados oyentes, Indonesia no solo confía en su belleza natural, sino que también sigue innovando en el desarrollo de auténticas experiencias de turismo de aventura. Actualmente, los agentes turísticos globales están contribuyendo a promover el turismo de aventura en Indonesia. Citado por Antara, el agente de turismo internacional Intrepid Travel se centra en la interacción directa con las comunidades locales y el alojamiento tradicional. Su objetivo es aumentar el número de turistas hasta 20.000 personas en el año 2030 y 4.000 turistas en el año 2024. Con especial turismo en Sulawesi, Raja Ampat, Kalimantan y Flores. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Indonesia, nombrada mejor destino de turismo de aventura de Asia en los premios de World Travel Awards de 2024. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción de Rahmania Astrini.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Rahmania Astrini, conocida familiarmente como Astri, nació el 4 de julio de 2001 en Northampton, Massachusetts, Estados Unidos. Ella es una cantante y compositora de Yakarta. Su nombre se hizo conocido luego de lanzar su primer sencillo titulado Menua Bersama o Envejecemos Juntos en el año 2017. Después de eso, Astri siguió produciendo obras que fueron bien recibidas por los amantes de la música indonesia. Además, en noviembre de 2023 hizo historia en su viaje musical al ser confiada como músico de apertura del concierto de Coldplay en el estado Gelora Bung Karno, Yakarta. Recientemente, el 9 de septiembre de 2024, Astri lanzó un nuevo sencillo en el idioma inglés titulado Love Me Like You. Esta canción de temática amorosa fue escrita por Rahmania Astrini junto con Tricia Clarissa y Fatan Maulana, quienes también actúan como sus productores. La canción Love Me Like You tiene un estilo típico de R&B de la década de 2000, con un video musical y coreografía de baile por Amada Abdul. Muy bien, estimados oyentes, vamos a disfrutar la voz melodiosa de Rahmania Astrini en la canción titulada Love Me Like You. Y que tenga un buen fin de semana hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
I wanna tell you what I'm thinking about now. Doesn't matter what they say about us. You got me all in my feels. You got me head over heels for you, for you. There is nothing I wouldn't do. Don't worry, boy, 'cause me and you together sounds real good. Tell me I should run away.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.